Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan ahora de las 12 del mediodía. Hoy afortunadamente el termómetro marca 10 grados de temperatura, que ya es un poquito más que lo que teníamos estos días. Es decir, hace un poco menos de frío. Pero tenemos los cielos más nubosos y bastante nube, y puede que llueva un poco luego a partir de esta tarde. Luego lo vemos. Aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano, en una jornada en la que, como siempre, te traemos temas muy interesantes, de esos que te quedan cerca o que se relacionan bastante contigo y con tu día a día, al igual que con el de todos, de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, en una jornada en la que nuevamente, pues como decía nuestro compañero Alberto Varela, pues están los responsables políticos y de administraciones en Fitur promocionando la zona, y entre tanto también aquí pasan cosas importantes que nosotros te vamos a ir detallando a lo largo de este tiempo informativo, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1:20, como siempre, y volviendo a la 1:20 ya. Parece mentira, no me lo sepa. A la 1 paramos, a la 1:20 volvemos en esos dos tramos de Costa Viva, en el 88.8 de la FM, que es donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Te habla Juana Carrera. Hacemos un repasito rápido en titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal de los temas de hoy. Hoy, por cierto, pues se va a enterrar a Luis Manuel García Otero. Ya sabes que en la jornada de ayer te habíamos comentado que había fallecido lamentablemente el concejal del grupo de no adscritos, antes Son Viveiro, en el Ayuntamiento de Viveiro. Luis Manuel García Otero, una persona muy activa y activista también, reivindicativa, que formó parte del comité de empresa de Alcoana, aquel movimiento contra los bidones del Casón, ¿recuerdas? Y bueno, pues lamentablemente fallecía después de una enfermedad en el Hospital de Mariño, donde estaba ingresado a los 67 años de edad. Las banderas ondean a media asta en señal de duelo en el Ayuntamiento de Viveiro, y en esta tarde de hoy, a partir de las 5, es cuando se le dará sepultura, se realizará el funeral por el alma de Luis Manuel García Otero en la iglesia de Santa María, a partir de las 5 de la tarde. Por otra parte, en esta jornada también estamos muy pendientes de lo que dentro de un ratito tiene que arrancar, pero en Madrid, en el Ministerio de Industria, y es la segunda mesa de seguimiento de Alcoa. Está convocada para la 1 del mediodía con representantes del Gobierno, de la Xunta y también del Comité de Empresa y Sindicatos. Por parte del Gobierno no se ha concretado exactamente quién va a estar por parte del Ministerio, pero sí que estará presente la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez, además de la directora de Planificación Energética de la Xunta de Galicia, Paula Uría, y miembros del Comité de Empresa de Alcoa. Hoy también nos fijamos en el sector de la conserva, algo que históricamente ha estado muy vinculado a nuestra comarca. Había antes muchas más conserveras de las que quedan ahora, pero es una gran tradición la de la conserva, la que tenemos aquí en la Mariña Lucense, y por lo tanto es un sector que necesita mejoras y necesita que se acabe ya con esa brecha que hay salarial, sobre todo entre hombres y mujeres. De hecho, de esto se ha hablado en esta jornada de hoy. El Bloque Nacionalista Galego le reclama a la Xunta de Galicia que no se desentienda y que se involucre el la negociación colectiva de la conserva para llegar a un acuerdo. De hecho, va a urgir al Gobierno gallego en el Parlamento a poner los medios que sean necesarios para terminar con la discriminación salarial que hay en estos momentos, en la actualidad. Esto lo explica Rosana Pérez.
Porque tampoco ten explicación que en pleno século XXI sigan pendentes reivindicaciones históricas como a de desterrar definitivamente a discriminación salarial que se da nun sector mayoritariamente formado por mulleres, e que na práctica supón, por exemplo, unha diferenza de 850 euros ao ano entre as auxiliares de conserva, mulleres, e os axudantes, homes.
Además, en esta jornada de hoy, desde el Bloque Nacionalista Gallego también exigen garantizar la continuidad de los 16 alquileres del Sareb en Burela. Ya sabes cuál es la situación con estas familias sobre las cuales pesa una orden de desahucio. Se reclama por parte del Bloque Nacionalista Gallego la transferencia de los activos inmobiliarios al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para poder crear una bolsa de vivienda pública en alquiler por parte de la Xunta de Galicia. El diputado del BNG en el Congreso, Rigo, Néstor Rigo, demanda paralizar y suspender el trámite que se inició para el desahucio de las viviendas que están en la zona de Burela, en nuestra Mariña lucense. En este día de hoy, por cierto, ya que hablamos de Burela, tenemos que hablar de las mujeres del Burela Fútbol Sala Femenino. Han sido reconocidas como el mejor club femenino de fútbol sala del mundo. Tremendo, tela. El alcalde Alfredo Llano ha querido subrayar la importancia que esto tiene también para la promoción del pueblo, por supuesto. Antes se conocía mucho Burela por el puerto y por la lonja, y ahora también se conoce Burela por el pescado, es un Rubén, y por las mujeres del fútbol sala, por el fútbol sala femenino. Así que enhorabuena a todas ellas. Y por supuesto a todas las personas que forman parte del equipo y al patrocinador, claro está. Y hablaremos de Viveiro porque el ayuntamiento informa del inicio de las obras de arreglo del paseo marítimo y de la renovación de un vial en Copas. Se informa a los vecinos que ya han dado comienzo estas actuaciones esta misma semana y que se ha firmado un convenio entre el ayuntamiento de Viveiro y la Diputación, un convenio de colaboración para poder llevar adelante este proyecto que va a solucionar, por ejemplo, los problemas estructurales que presenta el paseo marítimo desde hace mucho tiempo que se viene reivindicando una solución para eso. Otra de problemas problemas en carreteras provinciales. Esta tiene que ver con la Diputación de Lugo y en concreto es una reclamación desde Mondoñedo y desde el Partido Popular en la Diputación. Hay una carretera que es la carretera provincial 3103 que une Mondoñedo en la zona de la Cruz de Cancela con Pastoriza, Río Torto, con Meira. Bueno, la carretera está prácticamente destrozada, tiene unos tramos intransitables, pero es que además por ahí va el transporte escolar y cuando hablamos de pequeños las cosas de la seguridad tienen un coste mucho mayor. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Que va de Santa María a Mayor hacia a Cruz da Cancela e que comunica este concello pois con concellos limítrofes e cercanos, Pastoriza, Meira, Río Torto e demais. Hai moitas queixas dos veciños, pero máis aínda cando estas queixas veñen tamén dende o transporte escolar, que entende pois que esa estrada pois especialmente en dous puntos está moi moi perigosa.
Esta mañana ha sido supervisada esta carretera por el portavoz del Partido Popular en la Diputación, por Javier Castiñeira, a quien escuchábamos, y también el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero. Así que se reclama el arreglo cuanto antes de esta vía. Y más asuntos. ¿Qué pasa con el campo de fútbol Pepe Barrera en Ribadeo? ¿Está bien o no está bien? Desde el Partido Popular insisten. De hecho, Tito Suárez sigue con la misma teima que tenía en estos días de atrás, que es irresponsable que el ayuntamiento quiera hacer ver que está reparando el Pepe Barrera, cuando existe una falta de mantenimiento del césped y que eso se ve claramente y que hay determinadas fotografías que lo demuestran. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz del Partido Popular a nivel local dentro de lo que es el área de deportes. Es Tito Suárez.
No vamos a entrar a insultos y descalificaciones. Tampoco vamos a tratar el tema con ironía, pues una inversión de preto de 500.000 euros parece muy seria. Las fotos son de hoxe y la situación é a mesma que denunciamos fai uns días, lo que aclara que non inventamos nada. Isto tamén é unha demostración da falta de traballo dun goberno estéril, como decíamos. Ahora intenta tapar o problema engañando e dicindo que todo está ben. Pois non, non todo está ben.
Hay que dar las declaraciones de Tito Suárez. Unos dicen que está bien y otros dicen que no está bien. Y además, en realidad se están mostrando fotografías que son bastante contrarias una a la otra. Incluso lo habrán visto ustedes por las redes sociales. Unas muestran un campo verde y fantástico y otras un campo ralo. Esto respecto al Pepe Barrera, pero además hay otras noticias en esta jornada de hoy que vamos a tratar, algunas relacionadas con la cultura, otras con la educación. Por ejemplo, en Ribadeo, la oficina de turismo dentro del campo cultural acoge hasta el día 20 de febrero una muestra que se denomina A Memoria do Son. Son réplicas de instrumentos medievales del Central y en la exposición también se puede ver, por ejemplo, un pergamino que es medieval. Se ha utilizado como cubierta de un libro de cuentas del Hospital Ribadense de San Sebastián, ese pergamino. Asuntos muy curiosos, instrumentos muy curiosos que, como dice la concejal Pilar Otero, ya le hubiera gustado a ella tenerlas a mano cuando era estudiante, porque esas cosas son las que uno recuerda cuando crece.
Yo ainda recuerdo cuando era ainda una alumna de primaria, fui a ver o Pórtico da Gloria a ver estos instrumentos en pedra, claro. Quen me dera poder esto, ter esto daquela, non? E poder tocalos e velos e palpalos e isto vai che quedar na memoria. Entón,
Ahora al alcance de la mano, y esta muestra se puede visitar en Ribadeo hasta el próximo día 20 de febrero en la casa de en la oficina de turismo. Bueno, pues tenemos un montón de cositas que contarte. Esperamos que nos acompañes hasta las 2 de la tarde a través de esta sintonía 88.8 de la FM, porque bueno, pues intentaremos estar informados y de paso entretenidos y también pasar un ratito agradable si se puede. Enseguida vamos a hablar del tiempo y de la circulación. Ojito en el Fioco, que ahora está cortada la carretera, ¿eh? Si vas por la carretera, la autovía del Cantábrico, la han cortado hace apenas un ratito por culpa de la niebla. Los titulares, ya sabes, que han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Bueno, y también en este día de hoy te hablaremos de otros asuntos que pasan en Madrid, aunque no sean estrictamente relacionados con Fitur, y es que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha mantenido una reunión con el director general de SEPES para darle un impulso al polígono industrial de Ribadeo, y junto a Suárez estuvo también el concejal de Economía, Pablo Vizoso. Han calificado el encuentro de agradable, prometedor e ilusionante, y han subrayado que hay una voluntad firme de SEPES para hacer una revisión a la baja, importante, ojo, de los precios de una serie de parcelas, con el objetivo de darles salida, ahora que la economía parece que se está empezando a mover, al menos eso parece. O te hablaremos de Cervo, porque el ayuntamiento inicia los pasos para llevar el saneamiento a toda la parroquia de Rúa, empezando por la zona de Ruela. Antes vamos a ver cómo está el asunto meteorológico, que es importante.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Momento de la llegada de la lluvia. Ya hace apenas un ratito empezaba a amenazar un poquito ahí alguna gotita, algún chispeo que iba cayendo, y se espera que siga lloviendo. Será flojo a lo largo de esta tarde. El viento sí que va a soplar un pelín más fuerte, va a ser moderado del nordeste durante la tarde y la noche. Ahora en Ribadeo tenemos 10 grados de temperatura. Mañana se esperan nubes y claros. Más nubes por la mañana, más claros por la tarde. Vientos del este a ratitos moderados y las temperaturas como las de hoy, aproximadamente 6 grados de mínima, 10 grados de máxima. Si no se equivoca el pronóstico, es decir, Meteo Galicia, para el fin de semana podemos esperar cielos despejados y sol. Las temperaturas serán como las de ahora.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, hoy sí hay que tener ojo en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, donde siempre hay corte total de la vía, ¿eh? La visibilidad es casi nula, así que han cortado la vía y hay que desviarse por la Nacional 634 por el Alto da Xesta. La A8, ahora mismo intransitable debido a que no se ve, por culpa de la niebla. El resto de las carreteras de la Mariña Lucense y de Occidente sin problemas. Y si te preguntas qué pasa con la pandemia, que no hemos hablado de ello, claro, no lo hemos olvidado porque está presente en nuestras vidas. En este momento en el que parece que se está tendiendo a la meseta, así como a nivel general, a que se establezca, no sé, un estadio más normalizado de los casos, en la Mariña todavía se resiste un poco. Hay bastantes subidas en este día de hoy en esos ayuntamientos costeros que están más afectados. Se registra subida en Viveiro, en Ribadeo, en Foz y también en Cervo. Y de hecho como una veintena de casos en cada uno de los ayuntamientos, de casos positivos. Por ejemplo, mientras que Burela baja un pelín solo, están 431, en Viveiro han subido a 427 positivos. En Ribadeo han subido a 349. En Foz también han subido a 240 y en Cervo han subido a 164. De ayer a hoy han subido una media de 20 casos en cada uno de estos ayuntamientos. Hay alguna subida también en Mondoñedo, que ha pasado de 89 a 96. Una subida un poco más ligera en Barreiros, que ha pasado de 79 a 83. Y en los otros ayuntamientos, más o menos, se mantienen las cifras en las que estaban. en las que estaban ayer, caso arriba, caso abajo, pero más o menos se va manteniendo. Los que sí que han subido y de una manera llamativa, Viveiro, Ribadeo, Foz y el municipio de Cervo, de ayer a hoy. Aún así, se denota una cierta tendencia hacia la meseta por parte del Sergas. A ver qué pasa en nuestra comarca. En el día de hoy, 10 personas que sean positivas ingresadas en el hospital de Mariña.
¿Por qué pasar frío? En Bigmat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Bigmat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Bigmat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982-557773. Impera, Grupo Avasanta, 982-557773.
14 minutos para la una del mediodía. Ya sabes que estás en Costa Viva. Vamos a hablar de una figura primordial para Viveiro y, bueno, y primordial también en el arte. Estamos hablando de Maruja Mayo. Se están preparando muchísimos actos, un programa muy especial dedicado a la figura de Maruja Mayo de cara a los actos del próximo 8M, el Día de la Mujer. Y sobre esto nos va a hablar enseguida Baruch Domínguez.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de actos, de actividades culturais, no para agora, pero sí para las vindeiras semanas, vindeiros meses, e imos ata Viveiro. Centrámonos na figura, pois nunha das súas personaxes máis ilustres, como é a artista Maruja Mayo. Este ano, 2022, cúmprense 120 anos do seu nacemento, así que dende Viveiro, pois teñen unha programación especial. Para falar connosco, temos a concelleira de Cultura, Lara Fernández Noriega. Lara, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, xa falábamos antes da entrevista de que aínda non están pois os actos pechados pois para rendirlle homenaxe a unha figura como a de Maruja Mayo, pero sí que facemos esta primeira así entrevista pois para poñer a xente en situación. En primeiro lugar, igual para a xente que non o saiba, que esperemos que sexa pouca, pois falar desa vinculación dese vencello de Maruja Mayo con Viveiro, porque aínda que sexa unha artista universal, ten as súas raíces na cidade do Landro, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, pois temos a sorte de que unha personaxe pois tan ilustre como é Maruja Mayo pois nacera pois a nosa vila aquí en Viveiro, fai xa 120 anos. Como ti ben decías, espero que pouca xente pois coñezca desta noticia, pero bueno, o que non podemos deixar pasar este momento para volver a celebrarlo e recordarlo, pois tanto a xente que o sabe como a toda esa xente que todavía pois o poida estar a descubrir.
Falabades tamén pois nesa nota de prensa na que facíades en referencia pois aos actos que se iban a levar a cabo pois nas vindeiras semanas, vindeiros meses, pois a súa vinculación, aparte de coa cidade de Viveiro, pois como movemento feminista, incluso pois así decilo, como se dice habitualmente, avant la lettre, antes de que se falara pois tanto do feminismo, pois xa ela defendía pois que nos círculos artísticos pois que houbera máis presenza das mulleres, que ela pois que conviveu con Dalí, con Picasso, con Ramón Gómez de la Serna, con outros persoeiros ilustres, pois botaba en falta pois que houbera pois esa presenza femenina, e dende logo que ela foi unha das grandes impulsoras pois de que a muller pois teña un papel, aínda que hai que seguir reivindicando, pois necesario e importante no mundo artístico, no mundo cultural, non?
Exacto, seguimos a perseguir o mesmo que la perseguía, que é unha igualdade real en todos os eidos da nosa vida cotiá. Pois o mundo artístico sigue a estar con esa problemática, non? As mulleres seguimos tendo pois unha desigualdade. Seguimos vivindo pois nesa brecha que aínda que se están dando moitos pasos e facendo pois moitas cousas e hai unha loita importante, pois seguimos ter que reivindicar a igualdade real en todos os eidos e a cultura pois é un dos pois dos nosos grandes motores sociales. Nos queríamos pois vincular esta efeméride como é o 120 aniversario do seu nacemento pois coa loita pola igualdade real e coa súa figura, non? Ela foi unha muller a que abanderou o feminismo con este movemento de la sin sombrero, que foi pois ese momento tan tan famoso que coñecemos, pois queremos darlle valor, recordalo e sobre todo pois traelo á actualidade, porque seguimos nesa mesma loita. Entonces hai que reivindicar e hai que recordar a esas mulleres que neses tempos tan difíciles fixeron pois da liberdade e do feminismo pois a súa bandeira.
Falando da efeméride que citabas, pois o nacemento concreto de Maruja Mallo, mellor dito, pois celebrábase o pasado 5 de xaneiro, pero bueno, por dous motivos obvios, pois un deles pois que aí ainda estaba des en plena programación das festas do Nadal, e tamén por outra razón, porque dicías agora de vencellalo, pois como momento feminista, tendo en conta o 8M, pois decidistes que os actos foran un pouco durante este primeiro trimestre do ano. Xa decíamos ao comezo que ainda non estaban pechadas pois esas actividades, esa programación, pero así, a título de previa, que poderíamos avanzar, que tipo de actos, sen telos pechados, pois poderemos ter, pois enraizando pois esas dúas cuestións, o homenaxe a Maruja Mallo e tamén o 8M, pois aí en Viveiro.
Pois queremos facer unha mesa redonda con diferentes coa participación de diferentes mulleres importantes no eido cultural, como falábamos. Que vai a estar pois o seu nexo en común vai a ser a figura de Maruja Mallo. Eso sería un ou dos eventos que estamos a preparar. Estamos a preparar tamén unha guía didáctica para enviar aos centros educativos para que faigan diferentes proxectos sobre a figura da muller de Maruja Mallo. Tamén, pois, como xa viñamos facendo, pois recuperaremos, dado que pola situación COVID non se puido facer o ano pasado, pois esa marcha que xa dende hai anos pois tiña o nombre desta andaina adicada a Maruja Mallo. Recuperaremos esa andaina na que, bueno, pois camiñábamos por ela, donde se repartía pois merchandising e recordatorios coa súa figura. Estamos a preparar pois outras sorpresas que xa non poido profundizar moito máis, pero que sei que a tanto os veciños e veciñas de Viveiro como os que veñan de fora pois lle vai a gustar moito o que estamos preparando para conmemorar esta gran figura.
Pois quedamos aí emprazados por esa que cando se peche pois esas sorpresas, pois a volver a conversar coa concelleira de Cultura do Concello de Viveiro, con Lara Fernández Noriega. Xa para finalizar, saindo un pouco dos actos de Maruja Mallo, inda que teña que ver tamén con eles, pois a xeito do día a día de preparar cousiñas, xa falábamos no Nadal do complicado que é, por mor de que cambian as restriccións, varían pois dunha semana a outra. Non sei, por un lado, que balance se fai pois dunha época especialmente cultural, especialmente familiar, como é a do Nadal, e tamén de como se está a traballar nos proxectos que virán aquí no futuro en Viveiro.
A verdade é que o Nadal foi moi bo culturalmente falando. Os actos que tivemos foron actos moi seguros, a xente participou con moita responsabilidade, do cal pois nos sentimos moi orgullosos, orgullosa sobre todo no equipo de goberno, no, pois ver que a xente responde pois con toda con todas as consecuencias, respetando en todo momento as normas. Tivemos a visita dos Reis Magos, que foi pois un momento maravilloso, recuperar esa ilusión para os máis pequenos, e tamén pois foi un éxito e un evento seguro. Con esto que quero decir é que a cultura pode ser segura si todos, entre todos, facemos forza e respetamos as normas. É difícil organizar eventos culturais neste momento, pero hai que seguir adiante entre todos e facer lo posible, porque a vida continúa e xa estamos todos moi cansos e cansas de estas noticias, de que cada día pois un pasiño para adiante e des para atrás. Entonces eu penso que a forza é de todos e que temos que continuar nesta búsqueda da normalidade e sobre todo non deixar que morran as cousas que nos custou tanto conseguir, non? Como é que a cultura sexa gratuita e continua, e non deixar perder pois todos os eventos, non, sino que adaptarnos a circunstancias cada día como nos vayan vindo.
Pues dende logo, que nos aquí tamén aportando o noso graviño de area, ainda que sexa solamente na parte divulgativa, pero polo menos pues aí está, falando de cuestións, de actos, de eventos que se siguen preparando afortunadamente en todos os concellos da comarca da Mariña, e nomeadamente no concello de Viveiro, como non podía ser do outro xeito. Lara, concelleira, moitísimas grazas por atendernos, e nada, como decíamos antes, quedamos emprazados para seguir falando de Maruja Mallo, deses actos, e tamén de outras cuestións, de outros actos que preparedes dende o concello. Moitísimas gracias.
Gracias. Gracias a vos, un saudiño.
Y ahora, aunque sea toro pasado, vamos a hablar de los Reyes Magos. Bueno, vamos a hablar de la cabalgata de Reyes de Ribadeo, que tuvimos una... Yo creo que tuvimos suerte. Se pudo realizar algo bastante similar a la cabalgata, a lo mejor no tan grandiosa como otros años, pero bueno, las circunstancias ya saben ustedes, ¿no? Y tenemos con nosotros a los organizadores, que han querido venir a agradecerles a todos el apoyo. Tenemos con nosotros a Balbino y Nuchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Buena tarde.
Buenos días, estamos bien dentro de lo que cabe. Y bueno, queríamos felicitar a todo al pueblo y a todos los colaboradores que nos ayudaron.
Bueno, incluso salió por ahí unos colaboradores de una charanga, yo no sé si eso estaba previsto o no, ¿no?
No estaba previsto, pero se apuntaron a última hora para que no fueran solas las carrozas.
Bien, y le dio color porque iban ellos delante. Luego llevabais una carroza con un angelito, que iba una niña,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego cada carroza de los Reyes Magos, ¿quedó vistoso o no?
Bueno, dentro de lo que cabe, pues sí, quedó, gustó. Lo poco que hicimos, gustó.
Bueno, lo que se pudo, ¿verdad, Nuchi? ¿Qué tal? ¿Estabais contentos con el apoyo de la gente? Nuchi quería dar
buenos
las gracias.
Días.
Buenos días.
Yo le quiero dar las gracias a todo Ribadeu, que como la cosa no estaba bien, pero ayudaron bastante bien. Fue todo bastante bien. Darle las gracias al ayuntamiento, que se portó bien, que nos dejó llevar los reyes, les dejó hablar, y fue un vídeo muy bonito y todo muy bien. Y al Obradoiro, que también nos quitó otro vídeo. Y que en el ayuntamiento lo pasamos muy bien y que nunca se me va a olvidar tampoco.
Bueno, sentisteis apoyados.
Y el vídeo de los otros tampoco.
Y el vídeo quedó
y
bonito.
Y nada más quiere eso, y darle las gracias.
¿Se quedaron contentos sus majestades, los Reyes Magos?
Sí, muy contentos.
Había
sí,
gente que les quería
estuve
ver.
Estuve yo ahora mismo
calle
con uno y, bueno, todavía me abraza hoy.
Fue bonito y fue incluso bonito que se pudiera hacer eso que no esperábamos, porque a última hora se decidió hacer ese paseíto sí, por las calles y, bueno, quedó curioso y fue entrañable, ¿no?
Sí, eso fue lo principal, que lo que queríamos hacer nosotros era sacar las carrozas y, bueno, al final lo conseguimos dentro de lo que cabe todo lo monumento posible de las dificultades que tuvimos. Eso fue lo que podemos
fue hacer. Maravilloso para sí, los niños, para todo fue maravilloso, y para mí más que a lo mejor que los niños, porque lo pasé muy bien.
Hay muchos mayores que lo viven tanto más que un niño,
porque sí, yo creo que hubo de todo en lo que se podía, no faltaba de nada. Lo que pasa es que no se podía tirar los caramelos, pero caramelos, golosinas y todo hubo para dar y tomar.
Hasta gominolas teníais para
todo,
repartir,
para
que venían
todo
empaquetadas, todo muy bien, muy bien.
Medido. Todo muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a dar las gracias, que siempre, oye, siempre es agradable, ¿verdad?, que a uno le agradezcan
sí,
también la labor
sí,
que ha desarrollado.
Eso a vosotros por permitírnoslo.
Eso, y tú que eres muy agradable.
Muy amable, chicos, gracias. Hasta el año que viene, ¿eh?
Hasta eso, el año que viene.
Hala.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982-106410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Y entre Maruja Mayo y los Reyes Magos hemos llegado a la una del mediodía casi. Ya sabes que ahora hacemos una paradita. Antes te cuento dos cositas. Una, que el Ayuntamiento de Ribadeo ha editado el calendario Ribadeo porque sí 2022 con el objetivo de promocionar la localidad como destino turístico. Se va a distribuir entre los establecimientos hoteleros y hosteleros. Es un calendario que presenta a ribadenses, peregrinos, visitantes, la riqueza, la diversidad que ofrece el municipio. Y otra también sobre cultura, pero de Asturias. Aquí el Principado, la Red de Normalización y COPAE han presentado un manual de cultivo ecológico en asturiano y eonaviego. El proyecto surgió para subrayar la relación entre las lenguas propias de Asturias y el autocultivo sostenible de alimentos. Ahí es nada. 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo desde COPE de la Costa para Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día 20 de enero ya, en que tenemos 11 grados de temperatura, cielos cubiertos y esperamos alguna llovizna. Teóricamente va a ser débil, pero bueno, de cuando en cuando sí que cae alguna gotita, pero puede caer un poquito más a partir de esta tarde, según Meteogalicia. Te recuerdo, por cierto, según decía el pronóstico, que mañana tendremos los cielos más nubosos por la mañana, pero despejados a partir de la tarde, con vientos del este, a ratitos moderado. Y el sábado y el domingo tendremos también vientos del este y veremos el sol. Se espera los cielos despejados, bastante despejados, de hecho, para el domingo, con tiempo seco, pero las temperaturas parecidas a las de ahora, todavía fresquitas, 5 de mínima y podríamos llegar a los 11, 12 de máxima. Ya ha abierto la autovía del Cantábrico, el Fiouco. En estos momentos sí se puede transitar. Hay niebla, pero al menos ahora ya no está cerrada. Estuvo cerrada un ratito y ahora nuevamente se puede pasar por ella y el resto de las vías sin problemas. Te recuerdo que hoy a partir de las 5 de la tarde se celebra el funeral por la muerte de Luis Manuel García Otero, concejal de Viveiro. Fallecía el martes en el Hospital da Mariña, en Burela, a los 67 años de edad, a causa de una enfermedad. El funeral será desde las 5 de la tarde en la Iglesia de Santa María y durante tres días las banderas del Ayuntamiento de Viveiro ondean a media asta en señal de duelo. En el asunto pandémico, todavía se registran subidas de casos de coronavirus en nuestra comarca. En concreto, en la Mariña han subido, y bastante, unos 20 casos de media, Viveiro, Ribadeo, Foz, Cervo. Por ejemplo, en Viveiro tienen 427 positivos, en Ribadeo 349, en Foz 240 y en Cervo 164 en este día de hoy. Ha bajado un pelín el de Burela, pero está en 431 y los otros ayuntamientos más o menos se mantienen con alguna que otra subida o bajada. La subida más notable dentro de las subidas está en Mondoñedo, que pasa de 89 a 96, y un poquito más ligera, por ejemplo, en Barreiros, de 79 a 83. Y luego el resto de los ayuntamientos, más o menos en las mismas cifras que tenían ayer. Hay 10 personas positivas ingresadas en el hospital de Burela. Seguimos esta semana vacunando a una media de 850 personas por día en el hospital de Burela de esa franja de edad entre los 30 y los 39 años que reciben su tercera dosis de la vacuna del coronavirus. Y además, bueno, te recuerdo, es verdad, que mañana hay otra jornada de Black Friday, que así lo llaman, desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Mañana, si quieres vacunarte sin tener que pedir cita y has nacido en 1977 o en años anteriores, puedes ir a la Área Sanitaria 1, a Jarrio, en concreto al Polideportivo de los Castros, en horario de mañana de 11 y media a 1 y media, y ahí te ponen tu tercera dosis. Y hace apenas un ratito que ha comenzado la reunión de Alcoa, la mesa de seguimiento del proceso de Alcoa en Madrid, Ministerio de Industria, con representación de Gobierno, Xunta de Galicia, Comité de Empresa. Desde el comité, José Antonio Zan, el presidente, comentaba un poquito antes de esa reunión que, bueno, ya han llegado el momento de apagado de las cubas de electrólisis.
La falta de propuestas y la falta de apoyo marco energético para los dos próximos años. Por parte del Ministerio de Industria y del Gobierno Central, pues lleva a que nuestro país deja de fabricar aluminio primario en los próximos dos años. Es algo que en una crisis como la actual de materias primas no se debería dar nunca, pero el Ministerio y el Gobierno pues es lo que han decidido. Y a partir de ahí, pues los trabajadores tuvieron que crecer entre dos opciones malas. Y al final hicieron la peor mala.
Lo de susto o muerte, pues ahí estamos, asustados con las cubas apagadas. Y en esta jornada de hoy reunidos están en Madrid hablando de cómo va ese procedimiento y de cuáles son los siguientes pasos a dar. Ya desde Alcoa habían hablado de que habían puesto ese dinero en una cuenta de Aluminio España para garantizar inversiones y mejoras en la fábrica y que seguían cerrando convenios con empresas como Greenalia y demás para obtener energía a precios competitivos de cara a ese reinicio, esa reinicio, rearranque de Cuba, es que así se llama, en el año 2024, nuevamente inicio de la actividad si fuera posible. Desde las administraciones, tanto desde el gobierno como desde la Xunta, insisten en que ese inicio o reinicio tendría que ser antes del 24. Escuchamos también las palabras de Paula Uría, que es la representante de la Xunta de Galicia, la directora general de Planificación Energética, justo antes de entrar en esta reunión.
La principal causa da parada de producción de aluminio primario en Alcoa é o precio eléctrico. A falta dun precio eléctrico competitivo é o que está levando a esta situación e, polo tanto, seguimos insistindo o que levamos a dicindo dende fai moitos meses, que o goberno debe de implicarse para poder establecer un marco eléctrico competitivo e un marco eléctrico que poida ir a facer viable a producción de aluminio primario en Alcoa e a producción de aluminio primario en España. Eso é o que vamos a seguir insistindo nesta segunda reunión da Comisión de Seguimento. Na primeira xa insistimos en que debería estar presente o Ministerio de Transición Ecológica, que é o que ten as competencias en política energética. Polo tanto, seguiremos insistindo nesta xuntanza de hoxe na presenza do Ministerio de Transición, porque dende a Xunta de Galicia temos total colaboración e total implicación no desenvolvemento dos proxectos renovables que sexan necesarios para poder facilitar un precio eléctrico a Alcoa, pero lóxicamente a competencia da Xunta de Galicia chega ata os 50 megavatios. A partir de aí, o Ministerio de Transición é o que ten que tramitar e autorizar eses proxectos. Por lo tanto, a súa presencia é fundamental nestas reunións da Comisión de Seguimento.
Ahí queda, por lo tanto, la petición, presencia fundamental del Ministerio de Transición Ecológica, puesto que la competencia de la Xunta de Galicia no pasa de los 50 megavatios, lo ha expresado Paula Uría. Este es uno de los temas que nos preocupa y nos seguirá preocupando seguro que a lo largo de los próximos dos años. Claro, estamos en el 22, al menos hasta el 24, si no sucede algo bueno antes, estaremos muy pendientes de Alcoa y de todo cuanto vaya aconteciendo. Pero además hay otros temas destacados en materia laboral, en materia empresarial, como la situación del sector de la conserva, del que se ha hablado en el Parlamento gallego y que defienden desde el Bloque Nacionalista Gallego que hay todavía muchas diferencias y muchas brechas que salvar. Enseguida te lo contamos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mantaras, en Tapia de Casariego.
El Bloque Nacionalista Galego reclama a la Xunta que no se desentienda y que se involucre en la negociación colectiva del sector de la conserva para llegar a un acuerdo. Rosana Pérez, en Terbénega, urgirá al gobierno gallego en el Parlamento a que ponga los medios necesarios para terminar con la discriminación que hay todavía a día de hoy salarial entre los hombres y las mujeres en ese sector que había sido históricamente pues, femenino de forma mayoritaria.
O BNG apoia a folga convocada polos sindicatos mayoritarios no sector da conserva este venres día 21. En primeiro lugar, porque non ten explicación que a estas alturas o convenio teña que seguir negociándose en Madrid, a pesar de que máis do 80% das industrias conserveiras de todo o Estado están en Galiza. E en segundo lugar, porque tampouco ten explicación que en pleno século XXI sigan pendentes reivindicacións históricas como a de desterrar definitivamente a discriminación salarial que se dá nun sector mayoritariamente formado por mulleres e que na práctica supón, por exemplo, unha diferenza de 850 euros ao ano entre as auxiliares de conserva, mulleres, e os axudantes, homes. E o que é máis grave, é totalmente injustificável que a Xunta se desentenda e non mova un dedo para tratar de mellorar os dereitos laborais máis básicos de case 12.000 persoas no noso país, das que máis de 9.500 son mulleres. Neste sentido, vimos de registrar varias iniciativas no Parlamento galego instando á Xunta a que se involucre activamente, que deixe de ser pasiva para que se poda conseguir un acordo o antes posible e para que poña todos os medios e tome absolutamente todas as medidas que teña que tomar para acabar dunha vez por todas coa discriminación salarial de xénero e tamén para que de cara ao futuro promova un convenio da conserva de ámbito galego.
Hay que dar las declaraciones de Rosana Pérez del Bloque Nacionalista Galego. También desde el Bloque Nacionalista Galego exigen que se garantice la continuidad de los 16 alquileres del Sareb en Burela. Lo exige el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego. De hecho, registra iniciativas en la Cámara Baja para conocer las intenciones del Ejecutivo estatal ante el posible desahucio de esas 16 familias de Burela, de las que ya sabemos, a pesar de tener los contratos en alquiler en vigor en viviendas de Sareb, que se podrían alargar hasta el 2029 para que se puedan suspender esos trámites. Es lo que solicita. Reclama la transferencia de los activos inmobiliarios al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para crear una bolsa de vivienda pública en alquiler por parte de la Xunta de Galicia. Y ahora hablamos también de polígonos industriales. Bueno, en concreto de uno, del de Ribadeo, porque se quiere abaratar el precio de las parcelas.
A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 bajo en Cobas, Viveiro.
El Ayuntamiento de Ribadeo, en concreto el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se ha reunido con el director general de SEPES, ha aprovechado la presencia en Madrid para promocionarse en Fitur y demás, para dar un impulso al polígono industrial de la localidad. Junto a Fernando Suárez estaba también el concejal de Economía, Pablo Vizoso. El encuentro ha sido positivo, se han quedado contentos, afirman que ha habido intención, ha sido prometedor e ilusionante y que hay voluntad firme por parte de SEPES para poder hacer una revisión a la baja de los precios de una serie de parcelas. Es importante, es algo que se viene demandando desde hace mucho. Dicen que el polígono de Ribadeo es demasiado caro y esto no favorece el asentamiento de empresas en él. Ahora parece que podría haber algún cambio positivo. Escuchamos a Suárez.
Pues para darle un impulso pendente al polígono industrial de Ribadeo, que un parque empresarial pues muy bien ubicado, con todos los servicios, con todo de primera calidad, pero que ten unha IVA importante. Ten uns precios de mercado actuais que non están a ser todo atractivo que deberían ser. Plantexamos todo isto, desde logo que vemos a vontade firme para darlle un cambio importante a curto prazo. De feito, pois comprometéronse a facer unha revisión á baixa dos prezos dunha serie de parcelas para poder pois darlle saída agora que precisamente a economía parece que se empeza a mover e hai unha serie de líneas de axuda importantes para que novas iniciativas económicas poidan crearse. E precisamente pois queremos que o parque empresarial de Ribadeo pois sexa un aliciente para que se monten estas novas iniciativas económicas. Debemos agardar uns días a que no Consello de Administración de SEPES, que é a entidade pública propietaria do solo industrial, se aproben estes cambios e o vaya que dentro de poucos días poidamos decir que este foi un bo día para Ribadeo.
A ver si es verdad. Y este fue un buen día para Ribadeo y se aprueban los cambios, baja el precio y luego llega alguien que quiere instalar ahí su empresa y se pone, claro, y la desarrolla y si genera empleo, bueno, pues fantástico, muchísimo mejor. Pero por ahora, pues estos son los pasos previos. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Ribadeo y seguimos con un tema crítico. A ver cómo está el campo de fútbol Pepe Barrera. Desde el PP dicen que mal y desde el equipo de gobierno dicen que si es que ahora son expertos en jardinería, que ellos están realizando las labores de mantenimiento cómo tienen que llevarse a cabo. Tito Suárez, el coordinador de deportes de lo que es la agrupación local del PP en esta localidad, insiste que el campo no está como tiene que estar.
No vamos a entrar a insultos y descalificaciones. Tampoco vamos a tratar el tema con ironía, pues una inversión de preto de 500.000 euros parece muy seria. Las fotos son de hoy y la situación es la misma que denunciábamos hace unos días, lo que aclara que no inventamos nada. Esto tamén é unha demostración da falta de traballo dun goberno estéril, como decíamos. Ahora intenta tapar o problema engañando e dicindo que todo está ben. Pois non, non todo está ben. Non hai unha conservación correcta do campo. Non hai unha solución a un problema. E como sempre, rápido e correndo, quérese facer unha chapuza. Este é o goberno que temos, un goberno de foto, pero esta parece que non lles gustou moito. Dende o noso grupo municipal, seguimos traballando.
Hay que dar las gracias del popular Tito Suárez, esto sobre Ribadeo. Y ahora, otros asuntos enseguida, también relacionados con el estado en que se encuentran las infraestructuras, y en este caso vamos a hablar de una carretera en Mondoñedo que está bastante desastrosa, pero el agravante es que por ahí circula el transporte escolar, la ruta escolar, y podría ocurrir una desgracia que nadie quiere.
Llegó enero, febrero está de camino y en Ono Solar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero para degustar en el local o para llevarte hemos preparado el siguiente menú. Sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Ono Solar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a Restaurante Ono Solar, queremos verte.
La carretera provincial que conecta Mondoñedo, en la zona de la Cruda Cancela, con Meira, con Pastoriza o con Río Torto, tiene algunos tramos en que está muy desastrosa. Tiene unos baches muy grandes, importantes, han sido supervisados en esta jornada de hoy por el portavoz del Partido Popular de la Diputación, Javier Castiñeira, y el alcalde, Manuel Otero. Han constatado que esto necesita que se arregle y cuanto antes. Escuchamos a Castiñeira.
Mientras o señor Tomé está máis preocupado pola súa silla, tanto no Partido Socialista como tamén dende as institucións, o Grupo Provincial do Partido Popular sigue pateando a provincia. Seguimos pisando estradas, en este caso desplazámonos da man do alcalde Manuel Otero de Mondoñedo a visitar unha estrada que está en mal estado, como moitísimas que temos na nosa provincia. Concretamente a LUP 3103, que vai de Santa María a Mayor hacia a Cruda Cancela, que comunica este concello pois con concellos limítrofes cercanos, Pastoriza, Meira, Río Torto e demais. Hai moitas queixas dos veciños, pero máis aínda cando estas queixas veñen tamén dende o transporte escolar, que entende pois que esa estrada pois especialmente en dous puntos está moi moi perigosa. De feito, esta estrada xa levamos a un enrogo no pleno do mes de novembro. Vemos como o señor Tomé, como delegado de Vías e Obras, aínda non fixo absolutamente nada. O alcalde Mondoñedo tamén nos comunicou que mandara un escrito á Diputación advertindo destes baches, e dende logo pois pedimos que se arranxen canto antes, que non esperen a que haxa un accidente para arranxar esta estrada. Unha queixa máis do malísimo estado da rede viaria provincial, e dende logo pois da falta de xestión por parte do equipo de goberno, de un delegado de Vías e Obras inexistente e que se despreocupa absolutamente dos problemas prioritarios dos lucenses.
Hay que dar las declaraciones del popular Javier Castiñeira, eso sobre la situación de la carretera. Ahora vamos a hablar de Burela y luego de educación también. De Burela porque las mujeres, las deportistas que conforman el equipo de fútbol sala femenino, la verdad es que llevan mucho tiempo haciendo historia, protagonizando grandes gestas y dejando el pabellón muy, muy alto. Y Alfredo Llano, el alcalde de la localidad, les felicita como, bueno, pues por ese reconocimiento que acaban de obtener. Es que es el segundo año consecutivo que calificado mejor club femenino de fútbol sala del mundo. Subraya la importancia que tiene también para la promoción del pueblo, evidentemente, para Burela. Burela va asociada a la merluza, al puerto, a un puerto que es vanguardista, y también va asociado a estas mujeres, a estas grandes deportistas que son el Burela fútbol sala femenino, el Pescado Rubén Burela fútbol sala femenino. Así que enhorabuena también desde aquí, que sigan con el pabellón bien alto y también con el orgullo al mismo nivel, por supuesto, que toda la comarca está orgullosa de ellas. 38 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de hacer algo curioso, bonito, interesante en familia. Nos lo proponen desde el Safe Fondo Noise. Enseguida te cuento. ¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en La Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
A falta de 20 minutos para las 2 de la tarde nos podemos dar un paseíto por alguno de esos lugares maravillosos que tenemos en la Mariña Lucense y a veces pues no nos damos cuenta de que los tenemos. Desde el COLE, el fondo Nois de Foz, han elaborado una especie de rutas, un material, la verdad es que es un material documental en el que nos invitan a caminar, a realizar rutas por nuestra comarca, así tipo Camino de Santiago. Vamos a hablar con los organizadores y demás para que nos pongan al día y nos den todas las explicaciones. Está con nosotros la coordinadora de la biblioteca, que es desde donde se impulsa, Azules Quiroga. ¿Qué tal, Azules? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy bien.
Contanos entón, ¿en qué consiste todo, Xacobeo Mariñán?
É un traballo feito que se fixo ano pasado de un equipo de profesores dirigido por Ana García, unha profesora que non está aquí, pero estuvo todo o curso pasado. Entón, que se refiere a promocionar a actividade física no tempo de lecer. Fixemos un programa para promocionala no tempo lectivo, sí, dentro dos contratos programa que da Consellería de Educación, e tiña unha parte de fora de horario lectivo para facelo cas familias. Entón, aproveitando un pouquiño que neste tempo ca pandemia non se pode viaxar moito fora, non podemos facer grandes viaxes, pois pensamos que era unha forma bonita de promover a actividade física e máis ao mesmo tempo de conocer a Mariña. Entón, se fixo un traballo dando información o que é sobre a Mariña, concello por concello, nos 15 concellos, pois o número de habitantes, un pouco de historia, algo de cada concello, e logo recomendando unha ruta para camiñar, para facer andando, en cada unha dos concellos. O sea, son 15 rutas recomendadas. Entón, este ano, levámoslo a cabo un pouco aproveitando ese traballo, fixemos como un carné, para que cada neno teña e que cada vez que faga unha ruta mande unha foto ou varias fotos, ou nos faga un comentario sobre o que lle pareceu a ruta, e logo lles vamos sellando. E unha vez rematen o conocemento de toda a Mariña, cas 15 rutas, pois levarían a Mariñana, conseguirían a Mariñana, que é como un premio que é secreto, de momento. Ainda non saben os nenos e as familias que é o que vai a ser, vale? Será un diploma con un detalle a maiores.
Isto se fai cando un quere ou arranca nunha etapa,
sí,
en concreto?
A ver, en teoría vai con un orden os 15, pero estamos dando facilidades para que non o teñan que facer así, vale? O que é no traballo, sí, empeza en Trabada e acabaría en Ribadeo, pero realmente estamos aproveitando pois que poden facer o mellor pola tarde aunque este máis cerquiña, e o mellor o fin de semana se desplaza máis lonxe, entón non ten importancia, quero decir, podernos ir facendo, porque realmente tampouco une con outro, non? Sabes, son rutas diferentes en cada concello, entón é libre.
Xa sei que este traballo foi impulsado polo equipo anterior, ademais capitaneado por Ana García, pero supoño que lles levaría bastante tempo recompilar toda esta información, porque ademais o tema das rutas ten o seu.
Sí, a ver, sí que foi difícil, porque realmente non hai, e dices unha cosa que está bonita, ahora nos están dicindo de outras ampas e de outros coles que o queren aproveitar, porque realmente non é unha zona que teñas un traballo xa elaborado no que poidas ver que facer si te apetece así tan fácil, hai que investigar un pouco como verse. Logo ten a dificultad tamén que temos nenos desde 3 anos hasta 6, entonces claro, hai rutas que o mellor para un neno de 3 anos é máis complicada, en cambio para outros é máis sencilla, entonces tuvemos que mirar un poquinho que valera para todos. E bueno, sí, é un traballo, foi do curso pasado, foi un traballo grande. Ahora este curso xa é diferente, ponelo a andar e xa é a disfrutalo, porque cando empezas a ver que sí que lles está gustando os nenos, que queren participar, é bonito, esa parte de ahora é moi bonita.
Tedes constancia xa de algunha familia que fixera algunha destas etapas e mandara foto de turno?
Sí, xa temos. Xa o primer fin de semana, non sei que día da semana pasada o mandamos, e xa hai nenos que fixeron unha etapa bastante e algún que xa está ca segunda, que xa nos envió a segunda, sí. Sí, porque hai algunha cerquiña que incluso como nos non temos clase pola tarde, tendo a tarde con estes días de sol que houve agora, pois hai algunha que poden facer calquer día pola tarde. Claro.
E que opinan os vosos estudantes?
Dilo, non te oín agora.
Que opinan os vosos estudantes desto?
Ah, no, ben, lles gustou moito. Están os de sexto, decían, un pouco preocupados porque se ven con menos tempo, porque, claro, fines de semana non quedan tantos tampouco do curso. Entonces lles parecía que non lles iba a dar tempo, ¿no? Sabes, porque o resto llegamos hasta que acaben, ¿no? Sabes, si acaban a principios do curso que ven, pero penso que acabarán este curso a maioría dos que queren, vamos, dos que se motivaron. Temos nenos de infantil tamén que xa participaron, o sea, creo que tuvo moi boa acollida, tanto das familias que valoraron o traballo e a iniciativa, como dos nenos que lles gusta, porque realmente a Mariña é desconocida para eles. A veces tiras de excursión para lonxe e te das cuenta que aquí a maioría non conocía os concellos, xa non digo os 15, nin a mitad, nin a metade.
Sí, iso é verdade, ¿eh? Cando un sae, resulta que sae da Mariña e non se queda aquí para ver todas esas maravillas que teñe. Despois non la descubren outras persoas de fora.
Sí, é certo, é certo.
Estades a ter repercusión entre os centros de ensino, porque sí que isto se está a pasar entre os chats de AMPAs, centros escolares diversos e demais. Estades a levar unha labor de documentación, información, retroalimentación, vaya. Se de buena fe que hai máis coles interesados que están empezando a facer todas as etapas,
Sí, bueno, todos nos beneficiamos unos de outros nun momento dado, quero decir, aprendemos das experiencias dos demás, sempre estamos así un pouco pendientes, e claro que se agradece cando ves algo que te gusta e que podes facer, sí. Muchas veces no, tamén nos pasa con outros centros, que vas ver a biblioteca, vas ver actividades e aprendes tamén.
Escoita, nestas últimas horas estivemos a falar precisamente coa presidenta da AMPA por ese patio inclusivo que tedes. Supoño que os escolares están contentísimos tamén, ¿no?
Sí, tamén o estamos estrenando agora, quedou precioso, sí, como un mural moi bonito, sí, a verdad que sí. Sí, temos que intentar facer cosas porque, claro, é unha época complicada, entón apetece que os nenos que estén ben e que podas facer cosas que lles den un pouco de, non sei, de actividade, de alegría, porque claro, isto é complicado para eles tamén.
Que vayan contentos a clase, que é o elemento claro, máis integrador que teñen aí.
É moi importante, sí.
Moitísimas gracias, Azules Quiroga, a coordinadora da biblioteca. Bueno, pues xunta a outras persoas e os alumnos están a levar adiante este proxecto,
sí,
interesante.
Un traballo de equipo, eso.
Traballo de equipo, sí. Por supuesto. Pois a facer o camiño, o Xacobeo Mariñán, non camiño de Santiago, senón
claro,
o Xacobeo Mariñán.
Claro, Xacobeo porque fora vistoso, pero claro, dá un pouco pe a error aí co
Xacobeo. Eso é marketing, marketing, non hai problema.
Claro.
Gracias, que vaya moi ben, boa sorte.
Muy ben, gracias a ti, un saludo.
Los 15 ayuntamientos de la Mariña con mucha información sobre los ayuntamientos, las cosas que ver, su historia y esas rutas de senderismo y adaptadas a las edades para que la puedan hacer toda la familia. ¿Qué más podemos querer? Pues toda la labor de una agencia turística casi que han realizado ahí los estudiantes desde el Fondo Nois. Estamos a 13 minutos para las 2 de la tarde y alguna buena noticia que tenemos en materia también lúdico-festiva es que este año sí que se puede llevar a cabo la fiesta del Chícaro en el municipio de Foz y se va a realizar en los restaurantes, en los establecimientos de hostelería para que todos podamos degustar el berberecho y de paso ayudarles un poquito con esto de la crisis económica que se han encontrado a causa de la pandemia. Nos lo va a contar Chema Linares, que es el concejal de turismo de Foz.
El concello de Foz, pues en colaboración con la CIA, Centro Comercial Abierto, organizamos el sábado 29 pues una jornada de exaltación do Chícaro, ¿no? Este año pues la situación de la pandemia y en los momentos actuales con esta sexta ola pues bueno, nos impide un poco pues celebrar esta fiesta como se venía celebrando ya con en los años anteriores, ¿no? Pero bueno, queremos seguir manteniendo un poco la tradición a la espera pues de que vengan pues tiempos mejores. Eso sí, pues aplazamos esta fiesta pues una semana, pues dado que todas las indicaciones de los expertos señalan que pues a finales de enero pues esta sexta ola pues se va reduciendo. Entonces esperamos que esto sea así y que en los próximos meses pues podamos desarrollar pues otro tipo de actividades que hemos programado de forma mucho más normal. Aunque bueno, los contagios en Foz pues aumentaron, son de menores que otros concellos de nuestro entorno. y eso pues también debido a pues el aislamiento de los vecinos y el cumplimiento de las normas sanitarias, ¿no? A pesar de eso pues tenemos que seguir manteniendo todas las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, la separación y grupos reducidos, etcétera, ¿no? Bien, nosotros queremos transmitir pues ese apoyo constante a todos los establecimientos de hostelería y al comercio, ya que pues, vienen de pasar pues unos malos tiempos con cancelación pues de muchas cenas ahí en la Navidad. Por lo tanto, tenemos que tener todos un carácter solidario y desarrollar pues en la medida posible pues una vida lo más normal posible, ¿no? Por eso nosotros bueno, invitamos y animamos a los vecinos pues a salir a la calle a consumir pues este molusco, que además es de larga tradición en nuestro concello. Y como no, pues, comprar en la medida posible pues en el comercio. Eso sí, ya digo, de siempre con todas las medidas sanitarias, ¿no? Se trata, por tanto, pues de seguir trabajando en apoyo del sector hostelero y comercial con esta y con otras campañas que, como digo, pues irán desarrollando a lo largo del año pues en colaboración con la CIA Centro Comercial Abierto. El Concello, además, pues va a animar ese día con diversas actuaciones, como son...
Diez minutos para las 2 de la tarde. Seguimos aquí en Costa Viva contando esa información destacada en esta jornada de hoy, 20 de enero, en que tenemos ahora un poquito de sol en Ribadeo y 12 grados de temperatura. Y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE a esta otra en la que estamos, COPE más. Estamos en el 88.8 de la FM y ahora confluimos con el 93.6 y con el 99.7. En fin, pues nada, bienvenidos a todos. Estamos haciendo un repasito por la información destacada en este día de hoy. Una información en la que a nivel pandémico tenemos unos datos que no terminan de bajar en nuestra comarca, aunque la tendencia sí general parece que va a ser la de meseta, aún se resiste en La Mariña y en concreto se resiste en Viveiro, Ribadeo, Foz y Cervo, donde se han registrado subidas de ayer a hoy de hasta 20 casos positivos de ayer a hoy, ¿eh? Hay que destacar que Viveiro está en 427 positivos, está Ribadeo en 349, Foz en 240 y Cervo en 164 positivos de coronavirus. 10 personas positivas ingresadas en el hospital La Mariña y seguimos vacunando de la tercera dosis. Bueno, siguen vacunando los profesionales, obviamente, y el Sergas de la tercera dosis a las personas que están entre los 30 y los 39 años de edad. A lo largo de toda esta semana y a una media de 850 personas por día en nuestra área sanitaria. En esta jornada de hoy se celebra el entierro de Luis Manuel García Otero, el concejal de Viveiro, que fallecía el martes en el hospital de Burela a causa de una enfermedad. Fallecía a los 67 años de edad. Ya sabes que las banderas del ayuntamiento ondean a media asta en señal de duelo con el crespón negro y a partir de las 5 de la tarde se celebra el funeral en la iglesia de Santa María. Por otra parte, estamos muy pendientes de la reunión que tiene lugar en Madrid para hablar de Alcoa, mesa de seguimiento de Alcoa. José Antonio Zan insiste en que han tenido que pagar las cubas, que ya están apagadas, porque era la solución menos mala, aquello de susto o muerte.
La falta de propuestas y la falta de apoyo macroenergético para los dos próximos años, por parte del Ministerio de Industria y del Gobierno Central, pues lleva a que nuestro país deja de fabricar aluminio primario los próximos 2 años, es algo que en una crisis como la actual de materias primas no se debería dar nunca, pero el Ministerio y el Gobierno pues es lo que han decidido, y a partir de ahí pues los trabajadores no tuvieron que crecer entre dos opciones malas, y al final hicieron la menos mala.
Ahí está, eligiendo entre dos opciones malas. Antes de entrar en esta reunión, la representante de la Xunta de Galicia, que a la sazón es Paula Uría, la directora general de Planificación Energética, insistía en la necesidad de que esté presente en este tipo de reuniones el Ministerio de Transición Ecológica porque tiene mucho que decir.
Seguiremos insistiendo en esta xuntanza de hoxe en la presencia del Ministerio de Transición, porque desde la Xunta de Galicia tenemos total colaboración y total implicación no desenvolvida dos proxectos renovables que sexan necesarios para poder facilitar un precio eléctrico a Alcoa, pero lógicamente a competencia da Xunta de Galicia chega ata os 50 megavatios. A partir de aí, o Ministerio de Transición é o que ten que tramitar e autorizar eses proxectos. Por lo tanto, a súa presencia é fundamental nestas reunións da Comisión de Seguimento.
Aí estaba, presencia fundamental solicitada por Paula Auria, la del Ministerio de Transición Ecológica. Además de estos asuntos pendientes de otras situaciones como la del sector de la conserva, el Bloque Nacionalista Galego reclama a la Xunta que no se desentienda y que se involucre en la negociación colectiva de la conserva para poder alcanzar un acuerdo y además para terminar con la discriminación salarial que hay en este sector a nivel de género. Rosana Pérez.
Porque tampoco ten explicación que en pleno século XXI sigan pendentes reivindicacións históricas como a de desterrar definitivamente a discriminación salarial que se dá nun sector mayoritariamente formado por mulleres e que na práctica supón, por exemplo, unha diferenza de 850 euros ao ano entre as auxiliares de conserva, mulleres, e os axudantes, homes.
Pues pide que esto se termine ya que ya va siendo hora, sobre todo que era un sector mayoritariamente formado por mujeres. Y también desde el Bloque Nacionalista Galego exigen garantizar la continuidad de los 16 alquileres de la Sareb en Burela. Reclaman esto Rego en el Congreso a través de una serie de iniciativas que cuáles son las intenciones del Ejecutivo Estatal ante este posible desahucio y también la transferencia de los activos inmobiliarios al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para crear una bolsa de vivienda pública en alquiler por parte de la Xunta de Galicia. Pequeño alto en el camino y te tratamos otros asuntos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
En estos días ya sabes que se celebra en Madrid Fitur, la feria turística, pero al margen, pues ya que están en Madrid y aprovechando eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid, los representantes políticos también aprovechan para hacer otras gestiones. Por ejemplo, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha mantenido esta mañana una reunión con el SEPES, el responsable de SEPES, y no ha salido mal. En esta reunión con el director de SEPES resulta que ha encontrado una voluntad firme para hacer una revisión a la baja de los precios de una serie de parcelas del polígono industrial.
Pues para darle un impulso pendente al polígono industrial de Ribadeo, que es un parque empresarial pues muy bien ubicado, con todos los servicios, con todo de primera calidad, pero que tiene una IVA importante. Tiene unos precios de mercado actuales que no están a ser todo atractivo que deberían ser. Planteamos todo esto. Desde luego que vemos a vontade firme para darle un cambio importante a corto plazo.
Pues una voluntad firme, Ben. Y ahora también de otros asuntos relacionados con Madrid y gestiones en Madrid y demás nos hablaba Aruc Domínguez.
Hoy tenemos la vista puesta en Madrid por esa reunión de la mesa de seguimiento de Alcoa que se celebraba en estos momentos en el Ministerio de Industria, pero también estamos pendientes de Fitur. Nuestros representantes políticos y de otros colectivos, aparte de disfrutar de las bondades de la feria, aprovechan para realizar reuniones y contactos con turoperadores y responsables de revistas y webs especializadas. Es el caso de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, quien destacaba que estos encuentros son como una carrera de fondo.
Seguir promocionando Viveiro, creo que esta labor que levamos en Fitur, en determinadas feiras, xa se ve os frutos. Nosotros sempre decíamos, non, que esta labor era un traballo de fondo, que os resultados deberían ser a largo plazo, non? E sí que o estamos vendo, pois pues, a pesar da situación epidemiológica que estamos sufrindo, cada vez está habendo máis xente que visita Viveiro. Ahora rematamos o Nadal e había un montón de visitantes.
Eso en el ámbito turístico. Si hablamos de asuntos más cercanos y más pragmáticos, el gobierno local viveirense informa de que esta semana empezaron las obras de arreglo del paseo marítimo y los trabajos de reposición y mejora del vial Travesía da Igrexa en Covas. En el caso de la primera actuación, en el pasado año 2021, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo firmaron un convenio de colaboración para acometer el proyecto que solucionará a los problemas estructurales que presenta una parte del paseo. El importe del proyecto asciende a 115.000 euros, de los que la institución provincial acerca 100.000. Por otra parte, el concello viveirense incluyó dentro del plan único las obras de reposición de la urbanización y mejora de los servicios urbanos de la travesía da Igrexa en Covas, con una aportación por parte de la Diputación de cerca de 60.000 euros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y ya casi tocando al fin de Costa Viva, hablamos de la vacunación. Ahora se anuncia por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también la vacuna de refuerzo para la gente de entre 18 y 29 años. A partir del próximo 25 de enero, tercera dosis para los de 29 años para abajo.
En total, citaremos a unas 165.000 personas a vindeira semana, entre estes menores de 29 anos e as distintas repescas de outros grupos. Por tanto, estamos xa prácticamente chegando a 18 anos. O que temos que ver é se levan 5 meses, porque é o que temos autorizado por parte do Ministerio.
Pues ahí estaban las declaraciones también del presidente de la Xunta de Galicia. En cuanto a la pandemia, también ha señalado Feijóo que todavía es pronto para hablar de bajada, que hay que esperar un poquito hasta la próxima semana, a ver si es verdad. Bueno, parecía que estábamos acercándonos a eso de la meseta, a ver si hay suerte y nos establecemos en la meseta. Esto ha sido pues un repasito por la actualidad de nuestra comarca en Costa Viva. Te recuerdo que a las 2:20 hay más en Mediodía en la Costa, y ahora llega Mediodía con Pilar García Muñiz.